Capítulo 6.
El lama que había sustituido al indio echó a un lado el atril y se sentó en la postura del loto frente a nosotros en la plataforma algo elevada que había en todas las clases tibetanas. Durante las comidas en nuestros comedores había altos atriles ante los cuales se sentaba un lector o se quedaba de pie, pues siempre mientras comíamos nos leían para que nuestras mentes se llenaran de pensamientos a la vez que nuestros estómagos se llenaban de tsampa. No se consideraba correcto comer y pensar en los alimentos. Era costumbre que se dieran conferencias hallándose el conferenciante en pie ante el atril y pronto nos dimos cuenta de que el hecho de que nuestro nuevo maestro se sentase ante nosotros revelaba que era un hombre diferente. Bien dijo, habéis escuchado lo referente a la rectitud de propósito y espero que estaréis ya bien dispuestos, puesto que la mente es la causa de la mayoría de las desventuras humanas. Los deseos físicos pueden ser muy molestos en una comunidad monástica, sobre todo si en ella todos son célibes. Así, es necesario controlar la mente, pues al crear la rectitud de propósito podemos evitar la infelicidad que surge cuando deseamos todas las cosas que bien sabemos que no podemos tener. Ya sabéis que el Buda siempre enseñó que los hombres suelen ser desorientados por lo que pudiéramos llamar el impacto visual. Por lo general, los hombres tienden a idealizar a las mujeres. Miró a un muchacho bastante crecido y le sonrió al decir, «Sé que un joven caballero como tú, que a veces acompaña a un monje a la plaza del mercado, bien pudiera ser llamado a veces ojos giratorios, pero el Buda enseñó que esas cosas no son buenas para el monje porque el deseo va más lejos que la acción. El pensamiento nos hace hacer cosas que sabemos están mal». Nos fue mirando a todos nosotros y sonrió al decir, «Debemos tomar por el camino intermedio y no ser demasiado buenos ni demasiado malos». Hay una historia sobre un caminante que recorría una carretera. Poco antes había visto pasar a una hermosa mujer y sentía gran deseo de trabar amistad con ella. Desgraciadamente, había tenido que apartarse entre unas matas para un propósito que no necesitamos explicar aquí y temía que, en ese tiempo, la joven se hubiera adelantado. Vio acercarse a un viejo monje budista y le paró, diciéndole, «¿Quiere usted decirme, honorable maestro, si ha visto pasar a una bella joven por aquí?» El viejo monje le miró desconcertado y respondió, «¿Una bella joven? No puedo decírselo. He sido educado en la rectitud de propósito y solo puedo decirle que hace algún tiempo pasaron junto a mí unos huesos, pero no puedo decir si eran de un hombre o de una mujer, pues no me interesaba». El lama contuvo una risita mientras decía, «Esa es la rectitud de propósito llevada más allá de los límites razonables, en realidad hasta un extremo absurdo. Sin embargo, prosigamos con ese tema que suele ser muy mal interpretado». Punto siguió diciéndonos que la óctuple senda tenía un objetivo, desde el cual quienes seguían esa senda lograban una finalidad muy deseada, conseguían el nirvana. Y el nirvana significa la cesación del deseo, el fin del resentimiento y de la codicia. Al terminarse la codicia y otras apetencias del cuerpo, un hombre o una mujer pueden lograr un estado de felicidad. El nirvana es la liberación del cuerpo, la liberación de los apetitos y de la glotonería de la carne. No implica en absoluto el cese de toda experiencia ni tampoco el cese de todo conocimiento ni de la vida toda. Es inexacto decir que el nirvana significa la existencia en un estado de nada. Ese es un error que divulgan las personas ignorantes que hablan de cosas que no entienden. El nirvana es hallarse libre de concupiscencia, libre de las varias hambres de la carne. El nirvana no es solo una bendita contemplación sino, en cambio, la plenitud del conocimiento espiritual y la liberación de todos los deseos corporales. El estado de nirvana es un estado puro en cuanto se refiere al deseo de cosas físicas. Pero incluso cuando se ha conseguido el nirvana, es decir, la libertad en cuanto a los deseos de la carne, sigue uno aprendiendo cosas espirituales y avanzando en otros planos de la existencia. Los budistas creen en la ronda de la reencarnación, creen que la humanidad ha nacido para la tierra, vive en la tierra, luego muere y vuelve a la tierra en un cuerpo diferente, que renace en ella para que las lecciones no aprendidas durante una vida pasada puedan ser asimiladas. El nirvana no es un lugar que pueda señalarse en un mapa. Es un estado mental, una condición de la mente. Es la condición de ser meditabundo. Meditar es una de las grandes virtudes del buen budista, mientras que se detesta la irreflexión. El nirvana no significa la pérdida de la conciencia personal al cesar la vida en la tierra, sino precisamente lo contrario. Hay también un nirvana más avanzado que en el lenguaje indio se llama parinirvana. Un buen budista dijo: nuestro lama maestro es una persona verdaderamente feliz dedicada a ayudar a los otros, alguien que piensa en los demás. El buen budista no respeta ni reconoce los títulos o castas que existen en países como la India, pues un hombre no logra un estado de felicidad por la condición de sus padres. El nacimiento no le permite a uno descubrir cómo se vence al sufrimiento y la bolsa de los padres de una persona nada tiene que ver con eso. La única manera de buscar la liberación de los malos deseos es seguir la práctica óctuple senda que le da a uno autoconocimiento y cuando uno posee este tiene también inacabable felicidad. El lama nos fue mirando a todos y dijo: supongo que pensáis que nosotros los budistas tenemos el mayor número de seguidores que posea una religión en este mundo y que creéis que somos los más importantes. Pues bien, no es así, pues actualmente solo la quinta parte de la población de este mundo somos budistas. Hay budistas en Tailandia, Ceilán, Birmania, China, Japón, Corea, el Tíbet y algunos en la India. Hay diferentes formas de budismo. Y todas ellas salen de la misma fuente. Por tanto, está claro que no debe haber roces entre nosotros ya que todos procedemos del mismo padre. Podemos pensar de diferentes maneras unos de otros. Mucho más adelante trataremos en nuestra conferencia de los diversos usos de la religión, pero por ahora quiero que recitéis los refugios. Los tres refugios: me refugio en el Buda. Me refugio en la doctrina. Me refugio en la orden. Dijo el lama luego: vosotros, muchachos, debéis recitar eso por la mañana y antes de retiraros por la noche. Debéis grabarlo bien en vuestro subconsciente. Habéis de considerarlo como un simbolismo de la gran renuncia del fundador del budismo cuando salió del palacio de su familia y se puso el hábito de monje. Vosotros, muchachos, continuó, debéis renunciar a los atractivos de la carne. Os prepararéis para ser jóvenes de buen temple, de buena conducta, jóvenes de pensamientos puros, pues en el futuro de este país habrá días de dolor y de maldad, pasarán cosas terribles a nuestro amado país y será necesario que jóvenes de buena voluntad hagan frente a lo que, para nosotros, es la gran incógnita y que mantengamos viva nuestra cultura. Por tanto, vosotros, los de esta generación, debéis estudiar y purificaros, pues nosotros, los de generaciones más viejas, no podemos seguiros. Nos dijo: en vuestros viajes conoceréis a muchos budistas zen. Os preguntaréis si son necesarias sus austeridades, pues para el budista zen todos los que enseñan y cuánto sirve para enseñar ya sean libros o escrituras solo son indicadores con un dedo extendido que señalan la senda que debemos tomar. Pensad en la gente que habéis visto, pensad cuando veáis a nuestros peregrinos caminando por la ruta del rey. Observad cómo cuando algún guía o gitano señala algo, por ejemplo uno de nosotros en nuestras ventanas, la mirada del peregrino invariablemente sigue al dedo que señala en vez de al objeto señalado. Es un hecho que el ignorante siempre mira al dedo indicador más que a la dirección en la que éste señala. Ese es un hecho conocido para la secta del budismo llamada la de los budistas zen. Es su creencia que solo puede conocer uno la verdad por su experiencia personal de ella. No solo puede ser conocida la verdad escuchando la palabra viva ni leyendo la página impresa. Únicamente puede uno obtener provecho con experiencias personales efectivas. Se le insiste a uno en que lea y estudie las escrituras y que escuche con atención las eruditas conferencias de los sabios. Pero todas las palabras impresas y todas las escritas solo deben servir como combustible para el trabajo de la propia mente, de modo que cuando uno logra una experiencia podrá relacionarla con las grandes verdades que exponen otros. Sonrió y dijo: todo esto significa que no podéis llegar lejos siendo solo teóricos, sino que debéis ser prácticos a la vez que estudiosos de la palabra escrita. Un retrato vale más que mil palabras, pero una experiencia vale más que mil retratos. Vaciló un momento, se volvió y miró por la ventana. Me latió el corazón porque pensé que quizá viera desde allí a mi guía el Lama Mingyal Dondup regresando de la lamacería de la Valla de las Rosas Silvestres. Pero no, de nuevo nos miró el Lama Maestro y dijo: voy a deciros algo que indudablemente os sorprenderá y os hará pensar que los budistas zen son salvajes sin culto. Y además salvajes sacrílegos. Hace algún tiempo había en el Japón un maestro muy famoso, un hombre que era reverenciado por sus elevados ideales, por su profundo conocimiento y su austero modo de vivir. Llegaban estudiantes de todo el mundo oriental para inclinarse a los pies de aquel maestro y estudiar con él. Un día estaba pronunciando una conferencia muy especial en uno de los solemnes templos, uno adornado con muchas estatuas de los mil Budas, estatuas muy hábilmente esculpidas en raras y exóticas maderas. Los estudiantes atendían con inmenso interés al maestro y entonces este se detuvo en medio de su conferencia y los estudiantes contuvieron la respiración preguntándose qué iría él a decir, pues tenía merecida fama de ser muy excéntrico. Entonces este sabio se volvió y tomó en sus manos el más próximo de las budas de madera. Lo arrojó al fuego y los estudiantes se levantaron horrorizados. Durante unos momentos hubo un murmullo de conversación, protestas, agitar de manos y pies que se arrastraban. Pero el sabio mantuvo la calma de espaldas al fuego y a la estatua del Buda que se quemaba. Cuando cesó la alteración, dijo que todos tenían estatuas en sus mentes, que todos instalaban en ellas adornos, ídolos, cosas inútiles que ocupan allí espacio lo mismo que los inútiles ídolos de madera ocupan espacio en un templo. Como él dijo, la única manera de progresar es quemar lo que sobra en la mente de uno, destruir lo que impide el progreso. El gran maestro se volvió y pasó un dedo sobre uno de los budas más altos. Se volvió hacia la clase y dijo: aquí hay polvo, polvo en un Buda, pero eso no es tan malo como el polvo de la mente. Destruiremos las imágenes esculpidas, destruiremos las falsas ideas que viven en nosotros, pues a menos que limpie uno su mente sucia como se limpia un sucio desván, no se progresará ni se alcanzarán las alturas mayores de la senda. Nuestro lama maestro se rió de nuestras expresiones asombradas. Dijo: oh, sois unos conservadores. Esperad hasta que vayáis a alguna de las otras lamaserías, esperad hasta que os mováis entre la gente. Entonces os encontraréis algunos con que no os servirán las enseñanzas de la religión y aún hallaréis otros que se lavarán la boca antes de pronunciar el nombre de Buda para que su boca esté limpia antes de pronunciar nombre tan sagrado. Pero esos son extremos y me refiero a los que convierten en un fetiche eso y a los que no les interesa la religión. Esta es una disciplina que solo sirve cuando se utilizan el sentido común, la moderación y el camino intermedio, pues entonces la religión puede resolver todos nuestros problemas. No lo sé, pero supongo que debí de haber gruñido o hacer algo que atrajese su atención, pues vaciló un momento y luego lentamente se me acercó, se paró delante de mí y miró hacia abajo. Lobsang dijo: pareces estar muy turbado, pues has tenido hoy una experiencia muy difícil, de lo más difícil. Pero por tu expresión estoy seguro de que hay algo más que te trastorna y también tengo la seguridad de que se trata de algo más serio, de que tu guía no haya vuelto, ni venga hoy. Dime de qué se trata. Deseé que se me abriera el suelo y me cayese a una de las cámaras volcánicas, pues debía reconocer que había estado pensando en cosas bastante raras. Para decirlo con toda sinceridad, estaba harto del modo como tenía que vivir y pensaba que quizás hubiera llegado el tiempo de cambiar. Más valía acabar de una vez. Honorable maestro, dije con cierta trepidación, es verdad que estoy insatisfecho. Mi mente se halla en conflicto, mis pensamientos están revueltos, pues tengo que actuar de manera nada de acuerdo con mis propios deseos. Me he sentido penosamente turbado y al estar sentado en el tejado dorado luchando contra el viento y pensando que me esperaba la muerte, me alegraba al creer que esta terminaría mis problemas. El lama maestro me miró con simpatía. Se recogió la larga túnica y se sentó junto a mí en el suelo, cruzando las piernas e instalándose en la postura del loto. Lobsang, dijo, discutamos este problema y te sugiero que tratemos de él con esta clase, pues no me cabe duda de que muchos de los jóvenes que hay aquí también se sienten turbados en una u otra ocasión. Llevo en el Potala muchísimo tiempo y quizá tus problemas de ahora hayan sido los míos en días pasados. Honorable maestro, repliqué, no me queda lección. Tuve que salir de un hogar rico. Me echaron mis padres, que eran desde luego muy poderosos, y me dijeron que yo sería preparado para el sacerdocio. Como procedía de una familia de elevada posición, me vi obligado a pasar por más penalidades que si hubiera sido de una humilde familia. Tuve que aprender más y más que sufrir. Sin culpa mía, se me quemó la pierna izquierda hasta el hueso. Se me partieron ambas piernas cuando me impulsó montaña abajo una tormenta, pero aunque cojeo y aunque padezco mucho dolor, tengo que seguir asistiendo a las clases. La verdad, honorable maestro, es que nunca he querido ser monje, pero no me ha quedado elección y he tenido que seguir este camino. Nada me ofrece la religión. El lama me miró con mucha comprensión y dijo: pero, Lobsang, aún es muy pronto. La religión te ofrecerá mucho cuando comprendas lo que se encuentra en el camino intermedio, así como las reglas de esta vida y del más allá. Luego te tranquilizarás y comprenderás mucho mejor qué es verdaderamente la vida. Pero en tu etapa actual, ¿qué quieres ser? Miré desde el tejado dorado, le respondí, y vi al barquero del río feliz, y pensé qué libre es esa vida, qué agradable remar arriba y abajo en un río que todos aman, conociendo a personas interesantes, gente que llega de la India, los que van a China, gente que va más allá de las montañas para regresar al cabo de algún tiempo con conocimientos y artefactos extraños. Pero yo no soy más que un muchacho sujeto aquí a la disciplina, incapaz de hacer lo que quiero, teniendo que obedecer siempre las órdenes, obligado a aprender cosas que no me interesan, oyendo repetidamente que mi vida será difícil pero que estoy trabajando para una finalidad especial y que voy a realizar una tarea también especial. Me interrumpí y me sequé con la manga el sudor de la frente. Luego continué: ¿por qué siempre debo tener tantas dificultades? El maestro me puso una mano en un hombro y dijo: toda vida es como esta clase. Venís aquí algunos de vosotros a disgusto y otros alegremente, pero todos acudís para aprender cosas y cada uno de vosotros debe aprenderlas al ritmo que pueda, pues nadie, ningún maestro, es capaz de forzar vuestro desarrollo y si se pudiera hacer significaría que tenéis conocimiento imperfecto del asunto. Debéis progresar a vuestro propio paso, rápido o lento según vuestras capacidades, según vuestro propio deseo de conocimiento. Toda la vida es como una clase. Venís a este mundo como venís a esta clase. Pero cuando salís de ella, a los varios minutos, será lo mismo que morir en esta vida, es decir, morir para la clase. Quizá mañana vaya a una clase diferente, lo cual vendrá a ser lo mismo que renacer en un cuerpo diferente con diferentes condiciones y en circunstancias distintas. No sabes lo que el maestro va a enseñarte, no lo sabes, pero cuando en los años futuros vayas al gran mundo que hay más allá de nuestras montañas, te encontrarás con que las cosas que has aprendido en esta clase y en otras te ayudarán enormemente en modos que ahora no puedes comprender. Eso es lo que mi guía, el Lama Mingyal Dongdut, me dice siempre, respondí. Pero no sé cómo puedo hacerme a la idea de realizar algo que me haga desgraciado. El maestro miró en torno suyo para ver lo que hacían los demás alumnos, pero estaban muy interesados en nuestra conversación, pues parecía que todos ellos tenían problemas semejantes al mío. A todos nosotros nos habían metido en la masería sin haberlo elegido. En mi propio caso ingresé cuando tenía 7 años. Aquellos chicos escuchaban y todos nosotros éramos, en realidad, gente que andaba a tientas en la oscuridad total esperando que algún rayo de luz nos guiara. Nuestro maestro continuó: debes decidir qué sendas están abiertas ante ti. Tú, Lobsang, puedes quedarte aquí y ser monje o marcharte y ser barquero o fabricante de cometas o viajero por países más allá de las montañas. Pero no puedes ser todo eso al mismo tiempo. Tienes que decidir lo que vas a hacer. Si quieres ser barquero, sal ahora de esta lamacería y no vuelvas a pensar en ella, no pienses más en ser monje sino solo en ser barquero. Pero si vas a ser monje, como es tu destino, olvídalo de convertirte en barquero y dedica todos tus pensamientos a ser monje, pon todo tu deseo en estudiar cómo ser un buen monje. Mientras más pienses en ser un buen monje, más fácil será para ti. Uno de los otros chicos intervino diciendo muy excitado: pero, honorable maestro, también yo tuve que ingresar en una lamacería contra mis deseos. Quería ir a vivir al Nepal porque creo que allí sería más feliz. Nuestro lama maestro se puso muy serio y parecía que aquello era para él un asunto de extremada importancia en vez de solo unas vagas fantasías de muchachos que no sabían de qué hablaban. Dijo con mucha seriedad: pero, ¿acaso conoces muy bien al pueblo nepalí? ¿Has tenido verdadera experiencia con ellos, aparte de los poquísimos a los que has conocido? ¿Conoces los tipos más bajos del pueblo nepalí? sino, caso de no haber estado frecuentemente en sus casas, no puedes saber si te gustaría. Digo que si deseas quedarte aquí en el Tíbet debes dedicar todos tus pensamientos al Tíbet. Pero si quieres ir al Nepal, deberías abandonar ahora el Tíbet y marcharte al Nepal y no pensar más en el Tíbet, pues si uno divide sus pensamientos también divide sus fuerzas. Podemos tener una buena corriente de pensamientos o de fuerza o bien tendremos las gotas sueltas de lluvia que cubren una amplia área, pero que carecen de fuerza. Cada uno de vosotros debe decidir por sí mismo lo que desea hacer, lo que quiere ser y, después de haberlo decidido, ha de concentrarse de todo corazón y con la mente entera para lograr lo que quiere ser, pues si decidís iros al Nepal con la mitad de vuestra mente y la otra mitad decide quedarse en el Tíbet, entonces estaréis todo el tiempo en un estado de indecisión, no dejaréis de hallaros preocupados y no podréis en ningún momento obtener la paz mental ni la tranquilidad. Esa es una de las grandes fuerzas del Buda, una de las grandes leyes que debéis recordar. Divide al enemigo y podrás dominarlo, permanece unido en ti mismo y podrás derrotar a un enemigo dividido. El enemigo puede muy bien ser la indecisión, el miedo y la incertidumbre. Todos nos miramos unos a otros y pensamos en lo bien que nos comprendía este maestro. Era mucho mejor tener allí un hombre con quien podíamos hablar y que nos respondía hablando con nosotros y no solo a nosotros. Pensamos en nuestro maestro indio y en la importancia que se daba. Dije: «Honorable maestro, tengo que hacer una pregunta, ¿por qué algunos lamas son tan crueles y otros tan comprensivos y amables?». El maestro sonrió un poco y dijo: «Lobsan, es más bien tarde para tratar de tan importante asunto, pero te prometo que nos ocuparemos de estas cosas y también de los usos y abusos de las religiones. Pero creo que ya hemos trabajado bastante para un día, de modo que atenderemos cada uno de nosotros a nuestras propias ocupaciones». Se puso en pie y todos los chicos se levantaron también. El lama comprendió mi dificultad y se inclinó, me rodeó con un brazo y me ayudó con toda calma y facilidad como si estuviera acostumbrado a hacerlo todos los días de su vida. «Ahora marchaos, muchachos», dijo, «pues, si no, andaréis dando tumbos en la oscuridad de los corredores y no queremos que haya más impedidos con heridas en las piernas». Todos los chicos salieron corriendo felices de que hubiéramos terminado más bien antes de lo habitual. El lama maestro se volvió hacia mí antes de marcharse y me dijo: «Lobsan, tu guía regresará mañana por la mañana. Dudo de que lo veas hasta por la tarde o quizás hasta la noche, porque tiene que darles un informe especial al recóndito y a los miembros del Consejo Superior. Pero ha enviado un mensaje diciendo que piensa en ti y el recóndito le ha contestado con otro mensaje en el que comunica a su santidad lo contento que está contigo. Y, Lobsan, tu guía tiene algo para ti». Entonces me sonrió, me dio una palmadita en el hombro, se volvió y se alejó. Me quedé unos momentos pensando en por qué estaría contento de mí el recóndito cuando yo tenía un tan mal aspecto, tan disminuido y cuando, según los otros, había causado tantos trastornos, y también me admiraba del interés que tenía por mí mi amado guía. Me emocionaba pensar en lo que podría traerme mi amado guía, pues nunca en mi vida había disfrutado yo de regalos. Me volví y salí cojeando de la habitación cuando el viejo monje de la limpieza entraba en ella. Me saludó muy amistosamente y me preguntó con gran amabilidad por mis heridas. Le dije que se iban curando lentamente y él me respondió: «Hoy he estado limpiando las habitaciones de los lamas y les he oído decir que estás destinado a grandes cosas. Decían que el mismísimo santo está muy contento contigo». Hablé con él unas palabras más, ayudé al anciano a encender las lámparas de manteca y me fui hacia abajo dejando atrás, a pesar mío, el corredor que llevaba a las cocinas y yendo, en cambio, a uno de los templos menores. Deseaba estar solo, quería pensar, meditar sobre el pasado y en cómo sería mi futuro. En una lamacería hay poca independencia para un acólito o más exactamente, un chela, ya que chela es el término budista y si nos vencían la pena o los problemas, el único sitio en que podíamos estar solos era en uno de los templos menores donde se podía uno quedar detrás de alguna de las mayores figuras sagradas, pues allí nadie molestaba. Así que bajé y entré en un templo apenas alumbrado donde las lámparas de manteca chisporroteaban demostrando que alguien había mezclado en ellas agua con la manteca. Las lámparas humeaban y lanzaban goterones y humazo negro que dejaba señales en las paredes y en una tanca. Anduve por allí dejando atrás los humeantes incensarios, fui hasta mi estatua favorita y me senté a su sombra. Mientras estaba allí me acarició por la espalda una amistosa cabeza ronroneante y luego unos grandes pies peludos subieron a mi regazo y empezaron a hacer punto mientras que el gato no cesaba de maullar cada vez más alto. Durante unos momentos jugueteé con el viejo gato que frotaba contra mí su piel levantando la cola y moviendo las orejas y cada vez eran más fuertes sus maullidos. Entonces, de repente, como una lámpara que se apaga de pronto, dejó caer la cabeza y se quedó dormido sobre el regazo de mi hábito. Junté las manos y pensé en todos los incidentes de mi vida, en todas las dificultades. Pensé en el presente, diciéndome lo fácil que le era a la gente expresar vaguedades sobre la religión y pensando en lo fácil que era para uno decir las reglas de la vida recta. Pero no era tan fácil siendo uno un muchachito y cuando le habían obligado a seguir una carrera o vocación sin tener uno la menor inclinación ni deseo de seguirla. Pensando así, debí de quedarme dormido, sentado muy tieso, como solíamos hacer cuando dormíamos. También dormía el viejo gato y pasaron las horas para los dos. Las sombras que se alargaban fuera se hicieron cada vez más oscuras, y el sol, siguiendo su curso, desapareció. Pronto, por el borde de las montañas asomó la cara de la luna de plata y tras las ventanas de todas las casas de Lhasa vacilaban las lamparitas de manteca. Y tanto yo como el viejo gato dormíamos a la sombra de la figura sagrada.